Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial. Tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Alef.
Prodigios del cálculo.
Duro aproximadamente 3 días, ¿no? Más de 50 horas dando. Si se quieren quedar, pues continúo. Si no, mejor vamos a un pequeño sondeo.
197. Escuchábamos al colombiano Jaime García, que demostró saber cualquiera de las primeras 150.000 decimales del número pi. Durante 15 años se ha enfrentado al terrible reto de superarse una y otra vez en la infinita labor de memorizar uno a uno la interminable lista de números. Una vez más, consiguió su propósito, esta vez en la Facultad de Estadística de la Universidad Complutense de Madrid. El prodigioso memorista fue recitando cada número que era señalado detrás de él en una pantalla por su hijo y ayudante, Alex. Para acortar la ardua tarea, que llevaría unos 5 días en ser completada, un notario elegiría al azar una de las 697 páginas que contenía las 150.000 cifras. Después seleccionaba un conjunto de dígitos y a partir de ellos, Jaime García iba recitando de carrerilla el resto. Su proeza lo ha llevado a entrar por sexta vez en el libro Guinness de los Récords y dejar el listón de los memoristas del número pi en 150.000 decimales. Jaime García nos explica el método de cálculo y memorización que ha utilizado.
Ha sido el producto de 15 años de ejercicio, pero solamente del número pi. Hago una operación en menos de un segundo, pero si la hago en el tiempo es porque aplico una cantidad de estrategias. La principal es la concentración, otra es la lógica. Según lo que llegue a ser, pues aplico la estrategia más adecuada, las fórmulas que yo he inventado, la retentiva para hacer las cosas sin escribir. Y por supuesto, pues es saber también utilizar a la perfección el ABAC.
Hoy, aquí, en el Alef, hablaremos de grandes prodigios de los números que, como Jaime García, han mostrado la extraordinaria capacidad de memorizar increíbles cantidades de cifras o realizar operaciones matemáticas como si fueran calculadoras humanas.
Pues así es. Hoy vamos a hablar de estos prodigios del cálculo. Entre la larga lista de personas que tienen una cualidad extraordinaria, hemos seleccionado estas que vamos, de las que vamos a hablar a continuación. Decir antes de dar nombres concretos que no parece existir ninguna relación entre la rapidez de efectuar rápidos cálculos mentales o memorizar grandes cifras, como hemos visto anteriormente con Jaime García. No existe, repito, una relación entre esta rapidez de cálculo con la inteligencia, la creatividad o la intuición matemática. O sea, se dan casos en los que hay grandes matemáticos que les cuesta hacer incluso una suma o les cuesta hacer una operación matemática, y mediocres matemáticos que son totalmente, que son muy hábiles haciendo operaciones. O sea, que no una habilidad increíble como la que hemos visto antes para realizar unas memorizaciones de grandes números o unos cálculos propios de una máquina, no están relacionados con que esa persona sea un gran matemático. O sea, la creatividad no está relacionada en este caso con la memorización o la rapidez de cálculo. Podemos empezar hablando de una de esas personas que sí aunaba las dos habilidades. Era un gran matemático y aparte tenía una extraordinaria capacidad de cálculo. Esa persona era Carl Friedrich Gauss. No sé si a alguno de ustedes les sonará este nombre de su tiempo de instituto, o bueno, quien haya hecho la carrera de matemáticas o una carrera científica, seguro que le sonará más el nombre de Gauss. Genio matemático y prodigioso calculista. Gauss cuentan en su biografía, aprendió a contar casi antes que andar, o antes que hablar, incluso dicen, o sea, un portento de los números. Cuentan que con la edad de solo 3 años, este genio matemático, que tenía un padre albañil, se fijó en las cuentas que estaba haciendo su padre. Estaba ahí el hombre intentando cuadrar las nóminas de sus empleados, los empleados que tenía a su cargo. ¿Y cuál fue la sorpresa del padre de Gauss cuando vio que había un que el padre le o sea el hijo le indicó un error en aquellas sumas? Y el padre se llevó las manos a la cabeza al ver que el niño le decía que había cometido un error cuando él ni nadie parece ser que le habían enseñado a sumar. O sea, un hecho increíble, ¿no? Otra anécdota que se cuenta mucho de este genio, de este niño, bueno, en esa época niño prodigio, fue que a los 10 años el profesor de aritmética ordenó a los niños, que los compañeros de Gauss, que sumaran los 100 primeros números naturales. Gauss, muy listo él, encontró el camino más sencillo para acortar aquella larga tarea, larga y penosa tarea, tener que sumar los 100 primeros números. Pues el truco que encontró Gauss fue emparejar los 100 números. O sea, el primero con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo, y así sucesivamente. Y es que, claro, en estas parejas que formó Gauss había una extraña relación, y es que todos estos números sumaban 101. Claro, ya el cálculo parece fácil. Multiplicando 101 por el número de sumas, pues obtuvo la cantidad. 5.000, bueno, número de pareja, 5.050. Le dio al profesor la respuesta correcta cuando sus compañeros apenas estaban empezando. Tenemos también otras personas, otros grandes matemáticos que cumplen esta característica de ser grandes también calculistas, como por ejemplo John von Neumann, Euler, Qualis. Antes de inventarse la calculadora, había personas que se ganaban la vida pues como calculistas profesionales. Acróbatas de los números. Hacían actuaciones circenses que sorprendían al público. O sea, unas capacidades de cálculo que eran increíbles, ¿no? Aunque algunos podían explicar el método, la forma que tenían ellos de acortar la ardua tarea de esos de calcular operaciones enormes, otros parece que no podían no podían explicar o no tenían la explicación de esa capacidad intuitiva que poseían. Uno de los casos, o entre estos personajes, uno de los más famosos fue Cera Colburn. Fue un chavalillo, un niño, nació a principios del siglo XIX en Vermont. Cuentan que tenía una característica especial, y es que en sus manos había seis dedos en cada mano y en cada pie. Algo que parece ser le venía de familia. Le amputaron un dedo de cada mano en 10 años. Por ahí dicen, en algunas biografías, en algunos artículos que hablan de esta persona, de este gran calculista, que quizás esa cantidad extra de dedos le permitió aprender antes o tener esas cualidades que después que mostraría ya desde muy pronto. Dicen que estudió en el colegio de Westminster, en Londres, y a las pocas semanas de estudio ya empezó a mostrar unas cualidades, unos dotes increíbles, impresionantes. El niño aprendió a multiplicar rápidamente hasta el número 100, antes incluso de saber leer, sin que nadie supiera. Realmente, otra vez volvemos al mismo caso de antes de Gauss, de estos prodigios que parece ser algo bastante habitual. Nadie supo cómo este niño, como Colburn, había aprendido a multiplicar hasta 100. A los 6 años, viendo el padre el prodigio que tenía entre sus manos, esto es muy típico de lugares, de sitios donde vemos esa cultura anglosajona, ¿no? Del comercio, de sacar siempre dinero, pues lo llevó de feria en feria, como si fuera una atracción. A los 6 años empezó ya el niño a ir por estos sitios, siendo seguido por el padre, y bueno, cuentan que conseguía hacer cálculos como elevar al cuadrado mentalmente y en pocos segundos números de 4 o 5 cifras. Pudo decir, por ejemplo, una de las anécdotas que se cuenta es que pudo decir en pocos segundos las horas que había en 38 años, 2 meses y 7 días. Algo extraordinario. Y esto lo hizo en apenas unos segundos. Multiplicaba cifras de 4 números instantáneamente, su truco. Bueno, por ejemplo, le preguntaban, a ver, Cera, multiplícame 21.734 por 543. Rápidamente ponía en funcionamiento su cabecita y lo que hacía era buscaba siempre simplificar cálculos. Decía, bueno, él rápidamente en su memoria, en su razonamiento, hacía la siguiente simplificación. 543 es igual es equivalente a multiplicar 181 por 3. Luego, multiplicada esa cifra, la cifra por 3 y por 181. También destacó por su habilidad de aprender idiomas y aparte por, bueno, a pesar de sus estudios que fueron bastante irregulares. Sin embargo, Colburn, desgraciadamente, cuando llegó adulto, de nada parece que le sirvió sus cualidades matemáticas, porque apenas tuvo éxito en las carreras que él inició, entre ellas matemático, profesor de literatura y predicador metodista. Otro niño prodigio, también contemporáneo, también coetáneo de Colburn, fue George Parker Bidder, que vivió. Nació en 1806 en Moorthamsted, Inglaterra. Su padre, cantero, también se quedó, como en todos estos casos, todos los padres de estos pequeños genios, se quedó impresionado al ver cómo el niño usaba extraordinariamente el cálculo. Dicen que aprendió a contar y a sumar con piedrecitas. pues igual que ocurrió con Colburn, el padre llevó al niño pues de gira a varios sitios de Inglaterra a la edad de 9 años. En este caso, Bidder, gracias a mecenas, gracias a personas que valoraron su extraordinaria capacidad, pudo tener una educación adecuada y así llegó a la Universidad de Edimburgo, donde se formó, y en el futuro esto le serviría para convertirse en por lo que realmente se le conoce, más que por estas características que tuvo de pequeño, por estas cualidades. A él se le conoce como un gran ingeniero, ¿no? Volviendo a las cualidades que tenía de niño, estas anécdotas extraordinarias, por ejemplo, podemos contar que respondía rápidamente a problemas matemáticos complejos y cálculos como raíces cuadradas de 12 cifras. A los 10 años dicen que le preguntaron por la raíz cuadrada de 119.569.621. Contestó en 30 segundos, 345.761. Podía recitar de memoria una larga ristra de números después de que alguien se lo dijera. En 1818, en Derby, cuenta que se enfrentaron Bidder y Colburn, los dos niños prodigios, en un reto matemático. Al parecer, bueno, Colburn tenía 14 años y Bidder 12. Por lo que cuentan, no se sabe quién ganó. Como he contado antes, con el tiempo Bidder se convirtió en un excelente ingeniero. Trabajó en el diseño de comunicaciones ferroviarias en Inglaterra y Noruega. Diseñó incluso la dársena de Victoria en Londres. Y no perdió las cualidades con la edad. Antes de su muerte, alguien le preguntó por lo siguiente. Le hizo la siguiente anotación. En una pulgada hay 36.918 ondas de color rojo. Y entonces le hizo la siguiente pregunta. Si la velocidad de la luz es 190.000 millas por segundo, ¿cuántas ondas de luz roja llegan al ojo en un segundo? El ingeniero, sin dudar, respondió al poco tiempo. 444.443.651.200.000 ondas. Y bueno, podemos seguir contando otros casos, como Jedediah Buxton, un ángel inglés del siglo XVII, que bueno, este quizás sea el tonto listo, ¿no? El listo tonto. Una persona que tenía una extraordinaria cualidad para contabilizar desde palabras hasta poder ponerle números, poder cuantificar el área de una superficie, ¿no? Y tenía esa cualidad, pero después sus conocimientos eran muy escasos. En el resto de los campos de saber no destacaba en nada. Incluso parece que tenía dificultades para leer. Aprendió a contar a los 12 años. Y su cabeza, como he contado, solamente parece tener espacio para los números. Buxton nunca aprendió a leer, ni a escribir, ni calcular con cifras escritas. Todo lo hacía en la cabeza. Memorizaba todas las cantidades que podía y tenía la extraña capacidad de contar cosas tan increíbles como el número de palabras que en un sermón decía el cura. Podía poner los números a la superficie del señorío de Elmont, donde vivía él, andando por su perímetro, y daba el resultado en distintas unidades, desde acres a pulgadas cuadradas, incluso a anchos de cabello cuadrados. 48 cabellos, parece que es una medida singular, es lo que equivale a una pulgada cuadrada. Su memoria era prodigiosa. Podía volver a recordar todos los cálculos y cifras que había empleado después de meses y volver a seguir haciendo esos cálculos. La fama local le llevó a Londres y allí fue examinado por la Royal Society. Cuentan que una vez allí lo llevaron a ver una representación de teatro, Ricardo III. Y le preguntaron, bueno, ¿qué te ha parecido esta representación? Y dijo Buxton, el actor ha dicho 14.445 palabras y dado 5.202 pasos. Otro caso, también un calculista genial, también buen matemático, fue el profesor de matemáticas Alexander Craig Aitken, nacido en 1895. No fue un precoz prodigio del cálculo. Empezó a los 13 años a relacionarse con las matemáticas. En una conferencia, él se jactaba de haber memorizado sin mucha dificultad los 707 primeros decimales de pi. Años más tarde, cuando los ordenadores habían descubierto muchos más decimales de pi, Aitken se aprendió sin mucha dificultad los primeros 1000 decimales. Su método consistía en dividir los números en filas de 50 y memorizar de 5 en 5. Después, totalmente relajado, las iba recitando rítmicamente. Y ahora cojan lápiz y papel porque hasta el final vamos a ver algunos trucos que empleaban estos calculistas y que siguen empleando. Tenemos aquí el método de Bieder y Colburn. Bueno, vamos a ver. Lo que consistía este método era en que consistía la forma que hacían, que simplificaban cálculos, eran descomponer los números que iban a multiplicar en sumas. Por ejemplo, tenemos, apunten, 289 por 34. Bueno, descomponían 289 en la suma 200 más 80 más 9 y 34 en la suma 30 más 4. Con ello conseguían hacer multiplicaciones más sencillas. A continuación multiplicaban cada número de una suma por los números de la otra suma. El resultado de cada multiplicación era sumado a la siguiente. Quedaría algo así: 30 por 200 más 30 por 80 más 30 por 9 más 4 por 200 más 4 por 80 más 4 por 9. Mentalmente el truco consiste en ir memorizando el resultado de cada suma e irla sumando a la siguiente multiplicación. A esto debemos añadir que los muchos calculistas sabían multiplicar, se sabían de memoria la tabla hasta el 100 y es posible incluso que hasta el 1000. Eso es una de las características de esta gente, y es que tienen una gran memoria, en algunos casos visual, en otros incluso auditiva. Leen en su memoria como si estuvieran leyendo en un libro. A esto Aitken comentaba al respecto. Por lo común, los números parecen como si estuvieran escondidos detrás de algún medio, moviéndose con decisiva exactitud en cuanto a orden y rango. En particular, soy consciente de que los ceros redundantes al principio y al final de los números nunca aparecen entre medias. Pero pienso que no consiste ni en ver ni en oír. Es una facultad compuesta de la que no he encontrado en ninguna parte una descripción adecuada. Aunque sigamos a eso, tampoco la memoria musical ni la composición musical en el sentido mental han sido descritas cabalmente. A veces he notado también que la mente se anticipa a la voluntad. En ocasiones he tenido una respuesta antes de haber deseado siquiera hacer los cálculos. La compruebo y siempre me maravillo al ver que es correcta. Y por último, ya que se va cumpliendo la hora para irnos a la publicidad y terminar con este tema interesante de los prodigiosos del cálculo, hablaré de un método que empleaba este matemático, Aitken, para para calcular números elevados al cuadrado. Veamos, si quieren seguirme, cojan lápiz y papel. Tenemos, apunten, 456, a ese número le vamos a llamar A. Llamamos a ese número. Después aplicamos, lo que consiste hacer es encontrar un número que, al sumarlo y restarlo, dé un resultado terminado en cero. Por ejemplo, si empleamos 456, si le sumamos y le restamos 26, encontraremos un resultado como el que esperamos, ¿no? Luego aplicamos la siguiente fórmula. Vamos a aplicar la siguiente fórmula. Ese número que hemos escogido, recordemos, le llamamos B, empleamos la siguiente fórmula. A más B por la resta de A menos B más B, a esa multiplicación le sumamos más B elevado al cuadrado. O sea, si hemos cogido 456 al cuadrado, el número que hemos cogido A, 456 al cuadrado, será igual a la siguiente siguiente combinación de cálculos. 456 más 26 por 456 menos 26 más 26 al cuadrado. Y esto a Aitken le permitía siempre obtener el resultado final. Como Aitken se sabía muy bien la tabla de cuadrados menores, se sabía automáticamente el valor de B al cuadrado, al que solo debía sumar el resultado del producto de las otras dos sumas. Y es que en la memoria de estos grandes calculistas parece caber de todo, tablas de multiplicar, de logaritmos, largas listas de números elevados al cuadrado, al cubo, quebrados, constantes matemáticas y físicas, lo que les facilita mucho el cálculo. Entonces entendemos que lo que hacen es una combinación entre memoria y rapidez mental, aparte de métodos que simplifiquen el tiempo de cálculo. Hoy en día, desgraciadamente, el uso de las calculadoras y los ordenadores ha hecho que estos calculistas mentales hayan perdido interés. Para el público casi han desaparecido. Nuestras mentes han vuelto vagas y confiamos cada vez el cálculo en la primera calculadora que tengamos a mano, aunque a veces sea más difícil hacer ese cálculo por la máquina, como por ejemplo con los móviles, que hacerlo mentalmente, ¿no? No sé si han tenido ustedes una experiencia parecida. El mismo Aitken declaró que desde que empezó a usar la primera calculadora fue perdiendo su hábito de cálculo mental y con ello parte de su innata cualidad.
Pues hasta aquí el tema principal. Hacemos un pequeño alto para la publicidad y enseguida volvemos con más temas.